Buenas tardes. Vamos a empezar con la presentación de los resultados del primer trimestre de 2015. Van a participar en la presentación el Business CEO, Xavier Echeverría, el presidente Ignacio Martín y el director financiero Ignacio Artazo. Xavier.
Hola, buenas tardes a todos y gracias por atender esta call. Soy Xavier Echeverría. Empezamos comentando que los resultados del primer semestre se encuentran alineados con los objetivos anuales. Han entrado un total de pedidos firmes por 1.835 megavatios en este primer semestre, lo cual supone un 41% de incremento respecto del año anterior. Solo en el segundo trimestre de este año 15, la cartera de pedidos se ha incrementado en 1.017 megavatios, o lo que es lo mismo, un 27% de incremento respecto al mismo periodo del año pasado. Nuestras ventas en el primer semestre han llegado a los 1.651 millones de euros, lo cual supone un 31% de incremento respecto del año pasado. El margen EBIT, excluyendo los impactos de la operación de Adwen, llegan a 136 millones de euros, que equivalen a un margen sobre ventas de un 8,2%. Este margen sobre ventas en el segundo trimestre ha sido de un 8,4%. Este nivel de EBIT de 136 millones de euros supone un 64% de mejora respecto del EBIT del mismo periodo del año anterior. El beneficio neto, también antes de la operación de Adwen, llega a la cifra de 86 millones de euros, lo cual multiplica por dos, duplica los niveles de beneficio neto alcanzados hace un año. En cuanto al balance, el primer semestre de este año, Gamesa acaba con caja positiva de 39 millones de euros. Gamesa se encuentra en una posición de fortaleza comercial, apoyada en la diversificación geográfica y en una sólida cartera de producto. El liderazgo ya conocido en países emergentes se ve complementado por el importante crecimiento en países desarrollados. El volumen de pedidos en regiones Gamesa de Europa, resto del mundo y Estados Unidos se multiplica por 4 respecto al primer semestre del año 2014, contribuyendo con un total del 43% de total de la entrada de pedidos durante el primer semestre. Cabe destacar que este porcentaje fue del 14% en el primer semestre del 2014. También nos gustaría destacar que en esta entrada de pedidos de 1.835 megavatios en el primer semestre, un 45% de esta entrada de pedidos corresponde a lanzamiento y venta de las nuevas máquinas, que con rotores de G114 y potencias de 2 y 2,5 megavatios están teniendo una importante y muy buena aceptación por todos nuestros clientes. La entrada de pedidos está de acuerdo y está acorde con los objetivos que nos marcamos dentro del plan de negocio 15-17. Ya a 30 de junio se alcanza el compromiso de volumen del 2015 de 3.100 megavatios y aumenta la visibilidad de las ventas para los años 16 y 17, habiendo crecido el libro de pedidos para más allá del 2016 en más del 66%. Concretando la parte más numérica, concretar que la entrada de pedidos en el 2C han sido de 1.017 megavatios, lo cual supone un 27% de incremento respecto del año pasado. En el primer semestre contabilizamos una entrada de pedidos de 1.835 megavatios, o lo que es lo mismo, un 41% de incremento. Estas entradas de pedidos suponen que al final del primer semestre de este año, el libro de pedidos pendientes de ejecución llega a los 2.847 megavatios, más de 900 megavatios de la posición que tenía Gamesa hace un año y en concreto un 49% de incremento. Este libro de pedidos pendiente de ejecutar se desglosa en 1.515 libro de pedidos a ejecutar durante el año 2015, un 36% más que hace un año, lo cual supone, como hemos comentado, prácticamente una cobertura del 100% para las guías de actividad que se dieron de 3.100 megavatios. Cabe reseñar también que el libro de pedidos pendientes de ejecución para los años 16 y 17 suponen un incremento del 66% respecto de hace un año, llegando a los niveles de 1.333 megavatios. Destacar que esta entrada de pedidos supone una continua mejora del ratio de entrada de pedidos a venta de pedidos, que en casos concretos, en este momento y a fin del primer semestre del 15, es 1,24 versus el 1,09 que tuvimos en el primer semestre del año 14, y 1,32 es el ratio en el segundo T del 2015, que mejora el 1,15 obtenido en el primer T de este mismo año. Destacar que en los últimos 12 meses Gamesa ha tenido una entrada de pedidos firmes por un valor de 3.853 megavatios. Las ventas crecen un 31% y un 19% a moneda constante. Este fuerte crecimiento se encuentra fundamentalmente en las ventas de generadores y apoyado por una actividad creciente del más del 25% respecto de hace un año. Las ventas en aerogeneradores en este primer semestre alcanzan los 1.427 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 36% por encima de hace un año. En las ventas de operación y mantenimiento, el crecimiento también es de un 6%, alcanzando una cifra de ventas de 2.223 millones de euros. Este crecimiento en ventas y este crecimiento en actividad supone una mejora continua en la rentabilidad de la compañía. A nivel operativo, como hemos comentado, más de un 64% respecto de lo que hicimos hace un año, y un beneficio neto que en el primer semestre del año 15 duplica el beneficio neto obtenido hace un año. Esta tendencia es positiva, ya que la evolución de la rentabilidad operativa es creciente. El margen EBIT del segundo T ha supuesto un 8,4% sobre ventas, en comparación con el 8% de EBIT sobre ventas que se alcanzó en el primer trimestre del año 15. La parte más numérica, y cabe reseñar, llegamos a 136 millones de EBIT antes de la operación de Adwen para el primer semestre del 2015, lo cual, como ya he dicho, supone un 64% de mejora de EBIT y un 8,2% del ratio de EBIT sobre ventas, lo cual mejora en 1,7 puntos porcentuales el 6,5 que hicimos de EBIT hace un año. El beneficio neto, como he comentado, duplica el beneficio neto de hace un año, llegando a los 86 millones de euros, y cabe destacar que el beneficio neto por acción también se duplica, llegando a 0,312 euros el ratio comentado. Todo esto está apoyado en las directrices claras de esta compañía, que unido a unas ventas crecientes, con un estricto control de la estructura y la optimización continua de costos variables, así como acompañados por el impacto neto positivo de la moneda y una estructura de capital adecuada a volúmenes superiores, hacen que la compañía haya podido tener los resultados que estoy comentando. A todo esto cabe resaltar el estricto mantenimiento y la solidez del balance como prioridad de la compañía. El control del endeudamiento, muy importante en un entorno de actividad creciente. Cabe destacar que la actividad del año del primer semestre, como he comentado, mejora, incrementa en un 25% la actividad del primer semestre del año pasado, y el ratio de deuda financiera EBITDA, que hace un año era 1,8 veces, se convierte para el primer semestre del año 15 en menos 0,1. Habiendo mejorado una posición de deuda financiera neta de hace un año de 549 millones a una posición neta de caja de 39 millones. Rentabilidad creciente, control del circulante y una planificación de la inversión son los pilares que apoyan la solidez del balance que estamos comentando. Por supuesto, y acabo mi intervención aquí, liderando con una seguridad y salud como uno de los drivers más importantes de la compañía. Nuestros índices de frecuencia alcanzan datos históricos de 1,27 y nuestros índices de severidad también, en una progresión continua de mejora, alcanza un ratio histórico del 0,013.
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Javier. Soy Ignacio Artazkov, CFO de Gamesa. Vamos a pasar ahora a ver las principales magnitudes financieras del grupo consolidado y vamos a analizar las cifras del primer semestre. Empezando por las ventas del grupo, hemos alcanzado unas ventas, como nos ha dicho Javier, de 1.651 millones de euros, que suponen un crecimiento con respecto al año pasado de casi el 31%. Nuestra actividad, medida en megavatios equivalentes, ha alcanzado la cifra de 1.481 megavatios, que es un 25% de aumento con respecto al año pasado, con unas ventas en la división de operación y mantenimiento de 223 millones de euros, casi un 6% más que el año pasado. Nuestro EBIT recurrente alcanza la cifra de 136 millones de euros, 64% por encima del año pasado, con un margen EBIT en el semestre del 8,2%. El margen EBIT del segundo trimestre ha sido del 8,4%, mejorando por tanto el primer trimestre, que ha pasado de un 8 a un 8,4 el margen EBIT. El margen EBIT de operación y mantenimiento ha sido casi un 13%, un 12,9% en el semestre completo, que en el trimestre ha alcanzado la cifra del 13,2. Estamos ya en línea con las directrices y con las guías que hemos dado al mercado para el año completo. Nuestro EBIT contable es de 165 millones de euros, que es el doble del del año pasado. Después, a nivel de beneficio neto, el beneficio neto pre-Atwen, antes de la consolidación de toda la operación Atwen y los resultados de estos seis meses, alcanza la cifra de 86 millones de euros, el doble que el del año pasado, que fue 42, y el beneficio neto contable alcanza la cifra de 97 millones de euros, el año pasado fueron 42, o sea, 2,3 veces. Aquí me gustaría resaltar también que en el segundo trimestre el beneficio neto antes de Atwen han sido 42 millones de euros y el beneficio neto contable han sido 35. La diferencia está básicamente, estos 7 millones de diferencia se debe a la consolidación de Atwen, y es importante resaltar y que tengáis en cuenta que no tiene impacto en caja, que es una consolidación contable por puesta en equivalencia de las operaciones de Atwen, ¿no? Por eso lo resaltamos y remarcamos de forma separada y para que lo entendáis más claro. El capital circulante en el segundo trimestre, en 1S, en junio ha acabado con 274 millones de euros, un 34% por debajo de la cifra que tuvimos en el primer semestre del año pasado, que supone un 8,5% sobre ventas, también mejorando 8 puntos porcentuales el capital circulante del año pasado, con una deuda financiera neta que es caja neta de 39 millones de euros, también mejorando la cifra del año pasado, que supone un ratio de 0,1 veces negativo sobre EBITDA. Con todo esto, lo que nos gustaría resaltar aquí es que las guías van en línea con la evolución del semestre, va en línea con las guías del mercado, con los 3.100 megavatios que dimos para el año completo, que esperamos que en el segundo semestre, por tanto, tener una actividad ligeramente superior a la del primer semestre, y con unos márgenes EBIT muy en línea con lo que nos hemos marcado para acabar el año, pues en línea también con las guías que nos marcamos para el año completo. Si pasamos a la actividad de aerogeneradores, podemos ver que la actividad es creciente en los últimos trimestres gracias a nuestro posicionamiento competitivo en el sector. La actividad del semestral completa, comparado semestre contra semestre, ha subido un 25%, y el trimestre en sí ha subido un 24%, el segundo trimestre contra el segundo trimestre, muy en línea, como decíamos, con las guías del año. En cuanto a los precios, nos gustaría resaltar como primera afirmación es que los precios en los últimos 7 u 8 trimestres los vemos estables, tanto por región como por producto. No vemos unas variaciones de precios medios por megavatio en ninguno de los mercados donde operamos. Ya sabéis que tradicionalmente solemos presentar el precio medio por megavatio global del grupo. Es un precio medio que no tiene, no es un indicador de cuál es la evolución del margen de la compañía. Es un indicador descriptivo de cuál es el precio de nuestras ventas de la división de turbinas de aerogeneradores dividida entre los megavatios de actividad que hemos tenido, pero es muy importante resaltar que no es indicación de la evolución del margen que haya trimestre a trimestre. Existe una alta volatilidad trimestral de estos precios medios, ya lo sabéis y lo hemos explicado muchas veces, derivado del mix regional y derivado del diferente alcance de los proyectos. Por ese motivo hemos puesto la evolución semestral que alisa un poco estos efectos de volatilidad y podéis ver que en la evolución semestral tenemos un crecimiento de precio medio del 9%, de 0,89 a 0,96. En cualquier caso, trimestralmente vemos esta volatilidad que está derivado del efecto moneda, que es favorable en 11 puntos porcentuales este trimestre comparado con el primer trimestre del año pasado. Tenemos otro efecto positivo derivado de la introducción de nuevos productos, la G114, la mayor altura de torre. Estos efectos, esto hace aumentar el precio medio por megavatio. Tenemos también efectos que hacen bajar el precio medio por megavatio, como por ejemplo que hemos aumentado nuestras ventas en China, y en China, como sabéis, el alcance del proyecto normalmente no incorpora la torre, con lo cual el precio por megavatio es sensiblemente más bajo que en otras regiones, y al aumentar dentro del mix China hace bajar el precio medio. Y luego, en la comparativa trimestral, secuencialmente, comparando el primer trimestre del 15 con el segundo trimestre del 15, vemos que hay una bajada, y esta bajada viene fundamentalmente, otra vez, por el alcance de los proyectos, y en este caso, sobre todo, porque en el primer trimestre del 15 hubo mucho montaje en alguna región, que no ha habido ese montaje en el segundo trimestre del 15, y por tanto, eso ha hecho bajar el precio medio. Insisto, sin ningún impacto en margen, y en cualquier caso lo que nosotros vemos es que la evolución de precios medios que estamos teniendo en el primer semestre va completamente en línea con la evolución de precios medios que tenemos estimada para el año completo y que por tanto seguimos otra vez dentro de nuestras guías. Continuando con la actividad de aerogeneradores, nuestra diversificación geográfica y nuestra diversificación comercial por cliente nos permite tener una mayor solidez y recurrencia de nuestros resultados y de nuestras ventas. Seguimos estando con una presencia fuerte en mercados en crecimiento, pero también tenemos una presencia relevante en mercados ya desarrollados. Como podéis ver, el mix geográfico está muy distribuido y muy proporcionado en cada uno de los mercados donde operamos. Lo podéis ver en la página 14 de la presentación. No vamos a ir a cada una de las cifras porcentuales. Y lo que sí nos gustaría resaltar en cuanto a la tipología de clientes, nuestro mix por clientes, en donde diferenciamos los productores independientes, IPPs, las eléctricas y otros que son normalmente financieros o otro tipo de clientes, lo que nos gustaría resaltar es que el crecimiento que estamos teniendo por parte de las eléctricas y de los otros clientes no IPPs es un crecimiento que nos favorece sobre todo en las regiones donde operamos, en los mercados desarrollados, tanto en Europa como en USA. Es una parte que veíamos ya en el plan estratégico cuando presentamos en el Capital Markets Day que este crecimiento nos iba a favorecer porque ya habíamos conseguido una presencia consolidada con IPPs y efectivamente se empieza a ver trimestre a trimestre este aumento de las eléctricas y de otros tipos de clientes. En cuanto a la actividad de operación y mantenimiento, vemos que han subido las ventas en línea con nuestras estimaciones de single digit, casi 6% en el primer semestre, 223 millones de euros, y nuestro margen de operación y mantenimiento ha mejorado del primer semestre del año pasado, 12,3 a 12,9 en este semestre completo. También mejora desde el primer trimestre del año 15 al segundo trimestre del año 15, del 12,5 al 13,2 como hemos visto antes, con lo cual tenemos un crecimiento de margen de EBIT en valor absoluto casi de 11% en este semestre. Nuestra rentabilidad en EBIT, medida en EBIT sobre ventas, evoluciona desde el primer semestre del año pasado, 6,5, al 8,2 en el primer semestre del año 2015. Los factores positivos que hemos tenido en esta evolución principalmente son un efecto volumen importante con una estructura de costes que no ha crecido o que está absolutamente bajo control, con un crecimiento muy ligero, muy suave. Una optimización de costes variables en donde seguimos trabajando en nuestros programas de mejora continua y volveremos a hablar un poco más tarde o también otra vez de ello, pero que nos permite compensar fundamentalmente diferentes efectos negativos que siempre tenemos o tradicionalmente existen en cualquier cuenta de pérdidas y ganancias y que gracias a la mejora continua conseguimos una mayor sostenibilidad de márgenes y también una evolución favorable del tipo de cambio en este semestre. Podéis ver en el gráfico, y no voy a ir a través de todos los números, en el gráfico los diferentes efectos, volumen, optimización de costes variables, aproximadamente 100 puntos básicos, y el impacto de tipo de cambio, de 0,8 puntos porcentuales, que han venido a contrarrestar efectos negativos que han venido derivados fundamentalmente de un efecto mix, por una menor contribución de operación y mantenimiento, con algunos proyectos en algunas regiones que han tenido menos márgenes que en el primer, un margen más bajo que en el primer semestre del año pasado, y con algún efecto negativo que ya explicamos en el primer trimestre del año pasado derivado del lanzamiento de nuevos productos y del lanzamiento de nuevas fábricas tanto en Brasil como en India, en donde todavía no estábamos con costes estándares o alcanzando los costes estándares previstos. Todo ello nos permite esta mejora de margen hasta alcanzar en el semestre el 8,2%. La rentabilidad de la división de turbinas que vemos a continuación, pues como podemos observar en este gráfico, está a un ritmo creciente en los últimos trimestres. Hemos alcanzado en el segundo trimestre del 15 7,7% de margen EBIT en la división de turbinas. El trimestre pasado estuvimos en 7,3. Vemos que desde el segundo trimestre del año pasado ahora hemos subido 1,5 puntos porcentuales, un crecimiento relevante, que está apoyado fundamentalmente, aparte de los efectos que hemos visto anteriormente, pero fundamentalmente está apoyado en nuestros programas de mejora continua, en nuestro liderazgo en calidad, que basado en la metodología de nuestro proyecto 915 nos permite compensar, como decíamos, presiones de costes de este periodo de crecimiento importante, así como lanzamiento de productos, fábricas, etc., ¿no? En cuanto a la gestión del balance, el capital circulante, como sabéis, es un elemento fundamental en donde continuamos trabajando en la mejora del circulante. En este semestre, a 30 de junio, hemos conseguido bajar nuestro capital circulante un 34% con respecto al primer semestre del año pasado, con respecto a hace un año, alcanzando la cifra de 274 millones de euros, que supone un 8,5% sobre ventas. Todo ello en un entorno de actividad creciente, donde hemos crecido la actividad en el semestre un 25%. La mejora de circulante, y empezamos a repetirnos un poco demasiado, está basada en una gestión muy activa, pero una gestión sencilla, de alineando la fabricación a las entregas y al cobro, una gestión activa de cuentas a cobrar y cuentas a pagar, una focalización en los proyectos a conseguir, a tener objetivos muy claros por parte de los project leaders en la consecución del cash profile de los proyectos y de la consecución del circulante, control de la inversión, monetización de activos en funcionamiento, una actividad continua de mejora que nos ha permitido, como podéis ver a la derecha en el gráfico, consolidar esta mejora de capital circulante. Vemos que la evolución es positiva, nos permite estar alineados con las líneas, con las guías del año de inferior a un 5% de capital circulante sobre ventas. Hemos conseguido bajar el capital circulante medio en cada uno de los semestres anteriores de un 24% a un 16%, a un 10% ahora de consumo de capital circulante sobre ventas en el semestre. Bueno, con una cierta estacionalidad, como lo sabéis también, con respecto a fin de año, en donde nuestro capital circulante es superior a que el capital circulante que tenemos a fin de año, como viene ocurriendo todos los trimestres y todos los años. Finalmente, nos gustaría resaltar y para que entendáis mejor los resultados, cuáles han sido los impactos de la formalización de la JV con Areva, de la creación de Atwen y la consolidación de Atwen en este primer semestre. Lo primero que nos gustaría resaltar es que todos los efectos que veis en esta transparencia, en esta hoja, son efectos que no tienen impacto en caja, con lo cual son efectos puramente contables en la cuenta de pérdidas y ganancias de Gamesa. Inicialmente tenemos una plusvalía, el de 29 millones de euros a nivel de EBIT, que a su vez tiene una estimación de gasto por impuestos de sociedades, que veis ahí, que es de 8,2 millones de euros, que aumenta nuestro gasto por impuestos de sociedades, pero como os digo, sin impacto en caja, porque utilizamos créditos fiscales y bases imponibles negativas para atender este impuesto de sociedades, con lo cual no hay desembolso. Y después tenemos una línea de 9,7 millones de euros, que es el resultado de Atwen que consolidamos por puesta en equivalencia, que es el resultado de todo el semestre de Atwen y que finalmente nos lleva a un beneficio neto de 11,2 millones de euros de mejora en este semestre. El resultado por puesta en equivalencia de Atwen tampoco tiene efecto fiscal, no tiene efecto fiscal ni contablemente nos aparece ningún escudo fiscal ligado a eso. Con todo ello, como veis, os presentamos un beneficio neto pre-Atwen y un beneficio neto contable. Y lo hacemos de forma separada para que se pueda entender mejor los resultados de Gamesa y qué es lo que tiene impacto en caja y qué no tiene impacto en caja. En cualquier caso, desde el punto de vista del impuesto de sociedades, como veis, tiene un impacto en impuesto de sociedades relevante la creación de Atwen y esto tiene un efecto también en el impuesto de sociedades del conjunto de Gamesa, en donde la contabilización de Atwen nos deja con un impuesto de sociedades en el conjunto de Gamesa recurrente en este semestre del 28%, que está en línea con nuestras estimaciones de impuestos de sociedades para el año y en línea con nuestras guías de impuestos de sociedades de aproximadamente un 25% con un rango de más menos 3 puntos porcentuales en función de dónde estén los resultados, en qué región y los diferentes proyectos, etc., ¿no? Con todo ello, Atwen lo que está haciendo durante este primer semestre y la actividad de Atwen fundamentalmente está centrada en la mejora operativa, en finalizar la instalación de los proyectos GT1 y Borkumwest 2, en la operación y mantenimiento de los proyectos ya instalados, en toda esa mejora operativa estamos trabajando en Atwen. También estamos trabajando de forma importante en la ejecución y puesta en marcha del proyecto Vikinger, un proyecto de 350 megavatios, que son 70 aerogeneradores en el mar Báltico. Asimismo, el desarrollo de la máquina de 8 megavatios que nos permitirá atender los proyectos que tenemos en el pipeline para los años 19-20, que va por el buen camino, y asimismo el desarrollo comercial y actividad comercial en Europa para aumentar nuestras ventas más en el corto plazo. Con todo ello, Atwen, al final del año, el impacto de Atwen en el beneficio neto del conjunto de Gamesa no será material y en línea con lo que os hemos venido comentando sobre Atwen. Y con esto doy el paso a nuestro presidente Ignacio Martín.
Muy bien, muchas gracias Nacho. Vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de qué perspectivas tenemos para este año 15. Con lo que acabamos de presentar, es decir, con lo que hemos hecho a lo largo del primer semestre, confirmamos las guías que dimos en su momento, es decir, las de volumen que dimos en noviembre del año 14 y las guías de resultados y de balance y de creación de valor que dimos en febrero del 15. Con respecto al crecimiento, dijimos que íbamos a estar en la parte alta de las guías, es decir, cerca de los 3.100 megavatios, y eso lo podemos confirmar debido a la captación de pedidos que acabamos de ver, que lo que nos dan es una cobertura para el año en curso del orden del 97% para llegar a esos 3.100, es decir, que ahí estaremos. Con respecto al margen EBIT,
Bueno, hemos visto que hemos tenido un segundo trimestre del 8,4%. Los trimestres por sí solos, como hemos explicado, como ha explicado Nacho con respecto al precio medio del megavatio, pueden tener un efecto de una cierta distorsión por el scope de los proyectos, por temas geográficos, etc., pero lo que nosotros vemos es que estamos en estabilidad y cumpliendo las previsiones que teníamos a principio de año. Hay que recalcar, como ya dijimos en su momento y particularmente el 16 de junio a lo largo del Capital Market Day, que el mérito de lo que se está haciendo proviene fundamentalmente de ser capaces de convertir el volumen en nuestro resultado estándar. Y esto es decir, el apalancamiento operativo en una compañía industrial como somos nosotros, con crecimientos importantes de volúmenes. Quiero recordar que en los tres últimos años, con las guías que estamos dando, pues tenemos crecimientos superiores al 50%, somos capaces de convertir ese volumen en resultado. Y finalmente, todo esto pues con una disciplina de balance, como hemos venido comentando, es decir, desde luego en los últimos años no hemos terminado, Gamesa no había terminado en posición de caja el primer semestre, cosa que hemos conseguido en estos momentos, y quiero recalcar que cara a la segunda mitad del año sí que habrá algo más de inversión, porque tenemos que prepararnos para los posibles crecimientos futuros, y de la misma forma también tendremos el pago del dividendo, que ya se ha efectuado, pero que va a tener impacto en la generación de caja que vamos a hacer en el segundo semestre, pero vamos, que seguimos con todas nuestras previsiones absolutamente intactas. Con respecto a lo que comentamos en el Capital Market Day sobre nuestro plan 15-17, totalmente en línea, esto nos permite ratificar lo que dijimos en su momento, es decir, que tendremos ese crecimiento de doble dígito que nos hará posicionarnos en el intervalo del año 17 entre 3.500 y 3.800 megavatios, tendremos un margen EBIT superior al 8% y dependerá el volumen, el rango en el cual nos moveremos, y a su vez duplicar el valor absoluto del resultado operativo, es decir, antes de financieros y antes de impuestos. El circulante, la gestión que se está haciendo es la que teníamos prevista, es decir, que el cumplir nuestras guías de inferior al 5% estamos en línea. Y con respecto al CAPEX, lo que tenemos es ese incremento puntual de CAPEX que vamos a tener en esta segunda parte del año 15, como ya estaba previsto, para volver luego a nuestros parámetros tradicionales de inversiones de mantenimiento, que se cifran en alrededor del 3,5%. Y todo esto para generar valor para el accionista, y todo esto para conseguir un ROCE, un retorno sobre el capital empleado superior en 4 puntos al coste de capital y, por supuesto, creciente en el horizonte del plan. Además de cumplir el plan, también hablamos en su momento de actividades que podían permitirnos visibilidad a la mesa detrás del año 17, es decir, para el futuro. Y en ese sentido, pues recalcar, bueno, que hemos tenido a lo largo del segundo trimestre actividades que nos permiten también estar confiados que lo que dijimos lo estamos cumpliendo y lo vamos a materializar. Hemos conseguido los primeros pedidos en actividad solar en la India, en concreto 10 megavatios, y que nos van a servir, como dijimos, para hacer análisis y para confirmar si realmente ese branding EPC que dijimos en su momento, si realmente es una oportunidad de negocio para Gamesa. También, como hemos anunciado, se ha firmado un acuerdo de intenciones con SunEdison, con un volumen que puede llegar a ser de 1.000 megavatios en los próximos 3 años para co-desarrollar actividad en diferentes países, lo cual pues puede poner en valor las actividades de promoción que tenemos en el pipeline que tenemos en estos momentos en Gamesa. Y también al resaltar que en el área de servicios hemos conseguido contratos de Energy Trust por valor de 900 megavatios y que se ha firmado recientemente ya en el tercer trimestre después del 30 de junio del año en curso. Todo esto, como digo, pues lo que nos permite es
estar confiados en que estamos haciendo el trabajo que manifestamos para ver áreas de crecimiento futuro más allá del año 2017. Comentamos también en su momento que la situación tanto macroeconómica como desde el punto de vista del entorno regulatorio era más positiva de lo que veíamos hace 3 años cuando lanzamos el plan anterior. Bueno, pues todas estas cosas se van concretando. Es cierto pues que hay algunas noticias que no son positivas, como puede ser las discusiones sobre regulación que hay en estos momentos en el Reino Unido, que no son positivas para el negocio eólico onshore en estos momentos, o la situación coyuntural, que vemos coyuntural en un país como Brasil, que son noticias que no son positivas. Sin embargo, en otras geografías, como puede ser Francia, como puede ser la India, como puede ser Estados Unidos, tenemos indicaciones de que la normativa pues puede concretarse, lo mismo podría ser en México, la normativa puede concretarse de un modo favorable para apoyar el desarrollo de las energías renovables y en particular la energía eólica fundamentalmente y también la energía solar que nos puede afectar y eso pues nos puede ayudar también a conseguir nuestros objetivos. Y finalmente, como conclusión, el decir que lo que hemos comentado, es decir, lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho en el primer semestre, corrobora fundamentalmente lo que dijimos en el Capital Markets Day. Es decir, está todo en línea con lo que dijimos. Y por lo tanto, lo que vemos es que ese crecimiento de doble dígito ahí está y lo vamos a hacer. Esa consecución de resultados y ese apalancamiento operativo, ese conseguir nuestros márgenes, a pesar de ese crecimiento tan importante, pues también lo vamos a conseguir. Todo esto basado en la mejora continua, todo esto basado también en un estricto control del balance y también, como hemos visto, haciendo hincapié y focalizando esfuerzos en áreas de crecimiento adicional que nos pueden dar visibilidad adicional para el futuro. Y con todo esto, pues conseguiremos la creación de valor para el accionista, consiguiendo mejorar el resultado sobre capital empleado. Es decir, yo resumiría, no hay sorpresas, todo va en la línea positiva que comentamos en el Capital Market Day, los resultados del primer semestre así lo avalan y esperamos que el año 15 termine tal y como hemos explicado y que la finalización o el alcance del 15-17 y después del 17 va a estar en línea con lo que hasta ahora hemos comentado.
Muchas gracias, Ignacio. Vamos a abrir ahora el turno para las preguntas. Vamos a empezar con las preguntas en castellano.
Buenas tardes, señoras y señores. El turno de preguntas empieza ahora. Si desean intervenir, por favor, pulsen 01 en el teclado de sus teléfonos. La primera pregunta la hará José Manuel Arroyas, de Exane. Adelante, por favor.
Hola, buenas tardes. Tenía varias preguntas, por favor. Me gustaría, en primer lugar, preguntar acerca del acuerdo con San Edison. Me gustaría tener una indicación de cuál es el phasing del contrato, cuántos volúmenes caerían en 2016, cuántos en 2017 y en 2018, si eso se puede saber. Y si en qué medida se diferencia este contrato de por ejemplo, los contratos marcos que existen en Estados Unidos, si incluiría algún prepago por parte de San Edison en algún momento del contrato. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es acerca del negocio de operación y mantenimiento. Si nos podías dar una indicación del tamaño del order backlog actual y de la duración media de los contratos a día de hoy y cómo ha evolucionado durante el semestre. En tercer lugar, es sobre el potencial de Gamesa en el mercado americano, si finalmente existe PTC. En el Investor Day hablasteis de que, con independencia de que hubiera PTC o no, más allá de 2016, de que Gamesa tendría en Estados Unidos volúmenes cercanos a 400 megas. Y quería saber si en un escenario de extensión del PTC podríamos tener más volúmenes en 2017 o más allá y si haría falta CAPEX para ello. Y en último lugar, quería volver sobre una aclaración que se ha explicado en la presentación sobre los efectos negativos en el EBIT margen. Habéis hablado de que apertura de nueva capacidad en Brasil e India ha tenido un efecto negativo, si no recuerdo mal. No he cogido bien la explicación y me gustaría volver a oírla si no es mucha molestia. Muchas gracias.
Bien, José Manuel, Xavier, respecto a la primera pregunta sobre el alcance de San Edison, como ya hemos anunciado, lo que hemos firmado es un memorándum of understanding, un MOU, con el objetivo de aquí a fin de año aproximadamente de analizar posibilidades conjuntas de codesarrollo y venta de parques de forma conjunta en una serie de geografías pactadas de antemano. El objetivo de esta posible JV de desarrollo conjunto es de 1.000 megavatios hasta el 2018. Ahora mismo es demasiado prematuro para saber cómo se van a analizar estos 1.000 megavatios durante los próximos 3 años. Lo sabremos durante los próximos meses o posiblemente durante el primer T del año 2016. A tu segunda pregunta sobre San Edison, comentarte, no tiene ninguna similitud con ninguno de los acuerdos marcos que hemos firmado hasta el momento. Es un acuerdo codesarrollo y es un acuerdo de suministro de turbinas Gamesa a aquellos parques que de forma conjunta y de financiación conjunta San Edison y Gamesa estimen oportunos llevarlos al ready to build. Bien, desde el punto de vista a tu segunda pregunta de mantenimiento, en este momento megavatios, la duración media de los contratos que tenemos es aproximadamente 7 años.
Sí, ya has hecho una pregunta sobre el order backlog. El order backlog está en 1.900 millones de euros en estos momentos.
Ok. La tercera pregunta sobre los PTCs. Bueno, nosotros ya en el Capital Market Day lo que indicamos fue que nuestra postura y el entendimiento que teníamos por ser miembros de la UEA y por estar en estrecho contacto con el mercado USA, mostrábamos dentro de la prudencia que es característica de esta casa, pues síntomas de optimismo en la medida en que sí que parecía que el apoyo político se estaba moviendo ya a primeros de mayo, cuando tuvimos ocasión de participar en la UEA. Todo esto se ha concretado de una forma bastante rápida, y comentar que el 21 de julio el Comité Económico del Senado ha aprobado con algún pequeño markup al texto actual existente para los PTCs. Esto significa que es un trámite necesario, pero que normalmente suele ocurrir muy al final de año. El que esto haya ocurrido el 21 de julio indica que la posible renovación de los PTCs esté en el camino adecuado para que así ocurra de aquí a fin de año. Ahora bien, tenemos que tener, como siempre, prudencia y ver lo que pasa en los próximos meses, pero somos optimistas al respecto. Esta renovación de PTCs, en el caso de que se produjera, no significaría para Gamesa, o por lo menos así no lo estamos considerando dentro del plan de negocio, un incremento importante de megavatios allí por el 2017 o 2018. Estamos asumiendo que nuestra actual cuota de mercado y megavatios previstos en el plan de negocio se mantendrían con algún pequeño upside, pero tendrían una evolución constante respecto a los niveles de ventas y megavatios que, como indicas, pues estarían entre 400 y 500 megavatios año, que es nuestra actual participación en el mercado americano. Y ya por concretar, en el caso de que se produjera, no necesitaríamos ningún CAPEX adicional, ya que el CAPEX y las inversiones que estamos realizando en este momento y hasta el 2016 darían una cobertura de capacidad suficiente a Gamesa para afrontar el posible crecimiento en mercado de Estados Unidos si así se produjera.
José Manuel, con respecto a tu pregunta sobre el impacto negativo en el margen de la apertura de fábricas en India y Brasil, lo que te puedo decir es que aproximadamente esto es un impacto que tuvo su principal efecto en el primer trimestre, ya en el segundo trimestre se está corrigiendo y ya como es lanzamiento de fábrica se va consiguiendo los costes estándares a través de la mejora continua. Estaremos ahora mismo en el conjunto del semestre entre 30 y 40 puntos básicos de impacto de estas dos fábricas, de impacto negativo en nuestro margen.
Siguiente pregunta, por favor.
Señoras y señores, les recordamos que si desean intervenir, deberán pulsar 01 en el teclado de sus teléfonos. La siguiente pregunta la hará Juan Canavas, de Fidentiis. Adelante, por favor.
Hola, buenas tardes. Tenía dos preguntas. La primera es respecto a solar. Ya sé que es todavía prematuro quizá, pero me gustaría saber qué nivel de rentabilidad esperan en solar. Es verdad que han dado cifras objetivo de retorno sobre capital empleado, pero bueno, me gustaría saber cuánto capital se emplearía. Y en este contexto también, al ser ustedes no fabricantes, sino instaladores, ¿qué podría distinguir a Gamesa de otros participantes en este mercado? Y luego, bueno, la pregunta sobre sus objetivos de megavatios por el año, visto que a final de junio tienen un 97% de cobertura de su objetivo, si verían factible que este objetivo se superara de alguna manera con las órdenes que entren en los próximos meses. Gracias.
A la primera pregunta en tema solar, explicamos o intentamos explicar en el Capital Market Day cuál era la posible estrategia que podíamos tener. Dijimos que por el momento no tenemos visión para fabricar módulos dentro de Gamesa y que efectivamente íbamos a hacer un branding EPC. El concepto de branding EPC viene no por hacer un EPC normal, sino por hacer un EPC que nos distinga de nuestra competencia. Por eso hablábamos de la geografía india, porque en India es importante los temas de promoción desde el punto de vista de tecnología, es decir, los temas de selección del terreno, adquisición del terreno, evacuación, etc., etc. Además, nosotros fabricamos convertidores, cosa que no hacen normalmente los EPCistas, y por lo tanto ese es el concepto que intentamos desarrollar, y lo que estamos viendo, precisamente el análisis que estamos haciendo, es si el mercado está demandando ese branding EPC. Y si realmente confirmamos que esto es así, pues supondría una palanca de crecimiento cara a futuro. Bien, eso desde el punto de vista de qué es lo que puede distinguir a Gamesa. Segundo, desde el punto de vista de márgenes y de capital empleado, repito lo que creo que hemos dicho en más de una ocasión. Estamos viendo si este branding EPC nos puede permitir el tener los retornos que tenemos en nuestra actividad core de viento, y ese es el objetivo que nosotros realmente nos gustaría tener, y es lo que queremos desarrollar y lo que queremos comprobar. Entonces, a lo largo de este periodo de tiempo, el año 15, el año 16, en los proyectos que tengamos, vamos a ver si somos capaces de conseguir estos márgenes, y en la medida en que seamos capaces de conseguir estos márgenes, vamos a ir hacia adelante. Lo que sí confirmo por ahora es que los requerimientos de capital, que era pregunta concreta que se ha mencionado, los requerimientos de capital no vemos que tengan que ser en estos momentos sustancialmente superiores a los que podemos tener en la actividad de viento en India.
Juan, has hecho otra pregunta relativa a la cobertura en cuanto a las guías. Estamos en 97% de cobertura. Vamos a superar la guía de 3.100 que hemos dado. Bueno, la respuesta es bastante clara. Nosotros mantenemos la guía que hemos dado de 3.100, no estamos cambiando guías, ya nos hemos posicionado en el rango alto y seguimos pensando que estaremos alrededor de este rango alto de 3.100 megavatios.
La siguiente pregunta, por favor.
No hay más preguntas en español, pasamos a las preguntas en inglés.
Adelante con su pregunta, por favor. Buenas tardes, soy de SubGen. Un par de preguntas, que si me lo permiten. En primer lugar, sobre el capital circulante, hemos visto una importante producción en el segundo trimestre, pero ¿cuál va a ser la tendencia del capital circulante? nos estamos metiendo en una fase en la que se ha reducido la estacionalidad, es decir, el primer, segundo y tercer semestre o trimestre no serán tan altos los niveles de capital circulante. ¿Es así como deberíamos pensar en el circulante hasta el año 2016 o 2017, incluso con estas variaciones? ¿Y cree que menos de un 5% de guías en cuanto a circulante sería conservador? Y la segunda pregunta que tenía que hacer tiene que ver con Advent. ¿Qué tipo de gastos se espera para el desarrollo de estas plataformas? ¿Se nos podrían recordar, por favor, hasta qué punto se ha capitalizado bien Advent dentro de este contexto, dentro de esta operación? Y quizás pueden decir algo sobre el mix de operación y mantenimiento en los pedidos para el segundo semestre, no sé, para que me puedan dar algunas cifras en ese sentido para tener un poco más claro. Gracias.
Respecto a Working Capital, la primera pregunta. A futuro lo que nosotros esperamos del Working Capital es que esta evolución, esta estacionalidad del Working Capital se mantenga en los próximos años y en los próximos trimestres. Sí es cierto que estamos trabajando de forma importante en reducir el working capital medio y se puede ver en las diferentes presentaciones y en la información que presentamos que estamos bajando el working capital medio año a año, y eso lo que hace es reducir los puntos porcentuales de diferencia entre el working capital de diciembre y el working capital de los diferentes trimestres del año, del 1, 2 y 3 trimestre del año. Pero sí que pensamos que seguiremos manteniendo una cierta estacionalidad de working capital, como digo, quizá más baja que la que hemos venido teniendo tradicionalmente. Con respecto a la pregunta concreta de si mantenemos nuestra guía de working capital inferior a 5%, la respuesta es que sí, seguimos manteniendo esta guía de working capital inferior a 5%. Ya hemos explicado también alguna vez que el working capital, que en nuestro negocio existe diferentes, digamos, impactos muy relevantes en el working capital derivado de cobros en un momento determinado, una factura de un cliente, de un proyecto concreto, que son cantidades muy relevantes que pueden alcanzar un 1% sobre ventas, que te lleguen un día u otro, te cambia un punto porcentual de working capital y no tienes bajo control esas situaciones tan concretas, con lo cual nosotros mantenemos una guía de inferior a 5%, pero no descartamos, evidentemente, repetir la cifra del año pasado. Eso puede ocurrir, pero manteniendo una guía de inferior a 5%, porque no tampoco queremos lanzar las campanas al vuelo en el working capital en estos momentos. Estamos trabajando sobre todo en la bajada del working capital medio, que es lo que se ve, y en la bajada de la estacionalidad. Con respecto a Atwen, el desarrollo de la 8 megavatios, igual nos da un poco más color.
Bien, la máquina de 8 megavatios sigue los timings de desarrollo que estaban establecidos al inicio de la creación de la JV. La máquina de 8 megavatios se está desarrollando de una forma rápida. Va a ser una máquina terriblemente competitiva en peso y en costo, con diseño modular y además cumpliendo todos los requerimientos de homologaciones. El timing en concreto es que para el segundo T del 2017 la máquina estará totalmente certificada, habiendo estado ya con horas en el mar de aproximadamente 4 o 5 meses. Por lo tanto, ninguna desviación respecto del timing y ninguna desviación sobre los costes objetivos de la máquina de 8 megavatios.
Con respecto a la capitalización de Atwen, que esa ha sido otra pregunta, la situación actual de Atwen es que en la creación de la joint venture ambos socios aportaron activos y no aportaron pasivos bancarios. Esta es una compañía que nace sin deuda y continúa todavía en estos momentos sin deuda. el plan que tenemos, las necesidades de recursos que tiene la compañía para los próximos dos años es de aproximadamente 100-150 millones de euros, que serán sería los recursos que tiene que aportar, que tendría que aportar Gamesa, que no los va a aportar directamente en caja, sino que la compañía lo que hará es levantar financiación bancaria con la garantía de los socios, y estamos trabajando ya en ello y vemos buenas perspectivas para levantar financiación bancaria para Atuen. Evidentemente, al principio, al ser una compañía que está empezando, contará con el apoyo de los socios. Finalmente, ha habido una pregunta relativa a los contratos Full Risk. Suponen aproximadamente un 70% de nuestro backlog y también de nuestra cifra de ventas en estos momentos, los contratos Full Risk.
Siguiente pregunta, por favor.
Nuestra siguiente pregunta viene de John McLaughlin, de HSBC. Por favor, adelante con su pregunta. Adelante, por favor, con su pregunta. John McLaughlin, de HSBC. Buenas tardes. ¿Me oyen? El CAPEX. Para confirmar el CAPEX que están indicando en la segunda mitad del año, ¿es suficiente como para financiar la expansión de objetivos? ¿Qué tipo de costes habrá en cuanto a personal y demás, si tomamos como punto de partida los costes de la segundo trimestre? Y después, operación y mantenimiento. Y a pesar de un fuerte crecimiento en contratos de nuevas entregas, ¿podría comentar sobre las expectativas de crecimiento y qué tipo de precios habrá en operación y mantenimiento? ¿Y qué pueden decir también sobre los márgenes, EBITDA?
Con respecto al CAPEX, en el primer semestre del año tenemos un importe de una cifra de CAPEX de 56 millones de euros de inversión de CAPEX. Lo que estamos previendo para el segundo semestre es que nuestro CAPEX se empiece a ajustar más hacia las cifras de CAPEX y las guías de CAPEX que hemos dado para el año completo, de entre un 4 y un 5%. La cifra final de entre un 4 y 5% dependerá de lo que se confirme el crecimiento y la entrada de pedidos que requerirá CAPEX de crecimiento. Como explicamos en su momento, nuestro CAPEX se divide en CAPEX de mantenimiento de entre un 3 y un 3,5% y CAPEX de crecimiento, que es lo adicional para ello, aproximadamente a un ritmo de 50 puntos básicos cada 200 megavatios. Este CAPEX de crecimiento, como hemos explicado, es un CAPEX que es muy modular, que lo hacemos cuando tenemos visibilidad clara de la entrada de pedidos y, por tanto, cuando tenemos una visibilidad clara del crecimiento, y lo que pensamos es que en el segundo semestre se confirmará ese crecimiento que ya estamos viendo en la entrada de pedidos y, por tanto, tendremos unas cifras de CAPEX sobre ventas más altas que las del primer semestre y más en línea con las guías dadas al mercado de entre un 4 y 5% y también más en línea con las guías dadas al mercado en cuanto a la evolución de nuestra actividad hacia el 2017 de esa actividad de 3,5, 3,8 gigavatios que estamos apuntando hacia 2017. Respecto a operación y mantenimiento, la pregunta era cómo vemos el crecimiento y cómo vemos los precios y los márgenes. Nosotros en operación y mantenimiento, como indicamos en el Capital Markets Day, vemos una evolución de las ventas a lo largo de los próximos años positiva, con un crecimiento de ventas single digit alto en la evolución de ventas, que nos permite también confirmar un crecimiento de márgenes y una evolución de márgenes hacia el 13% y ligeramente por encima. No vemos cambios con respecto a lo que indicamos en el Capital Markets Day. Evidentemente, aquí hay varios factores que nos ayudan. Por una parte, la evolución de la cifra de ventas, que está yendo en línea con la que teníamos prevista cuando presentamos las cifras en cuanto a actividad. Estos megavatios se van incorporando a nuestras cifras de ventas. También la entrada de productos de valor añadido, como he comentado, el Energy Thrust, que ya hemos empezado en el tercer trimestre con estos 900 megavatios vendidos ya de Energy Thrust y que esperamos que sigamos teniendo éxito con los productos de valor añadido, y todo esto en conjunto nos lleva a una evolución positiva de operación y mantenimiento con este crecimiento, como decía, single digit alto, y con una evolución también positiva de los márgenes. En cuanto a precios, ya indicamos en su momento que existe para, en los clientes tradicionales, una presión de precios a la baja que estamos haciendo frente a través de crecimientos en megavatios y entrada con éxito, como estamos confirmando, de los productos de alto valor añadido.
Voy a pasarle la palabra al presidente para que concluya, porque nos comentan que ya han terminado las preguntas.
Muy bien, entonces, como resumen de la presentación, el primer semestre ha estado en línea con lo que la compañía esperaba, con una actividad creciente, con una entrada de pedidos creciente, con una generación de márgenes también en línea con lo que teníamos previsto y preparando el desarrollo futuro. Es decir, lo que hablamos el 16 de junio en el Capital Market Day lo estamos confirmando. Las perspectivas, como digo, que hay cara a futuro pasan por la expansión, por el realizar esa expansión cumpliendo los márgenes que tenemos previsto. Por eso de ahí hemos hablado del apalancamiento operativo, que es importante, y ese es el resumen de lo que tenemos. Es decir, Gamesa continúa su andadura y absolutamente en línea con lo planteado para el plan 15-17. Muchísimas gracias a todos.